Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con gusto en este horario una selección de los temas políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 29 de marzo. Vamos a comentar varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa vamos a hablar rápidamente sobre temas que tienen que ver con megaproyectos. Esto a partir de un anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro después de una reunión que sostuvo el día de hoy allá en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aparentemente pues se autorizó ya la liberación de recursos para algunos de los proyectos que lleva adelante el gobierno de Enrique Alfaro en nuestra entidad, entre ellos la línea 4 del tren ligero y algunas cuestiones del sistema de dotación de agua. También en la segunda parte del programa tendremos un contacto telefónico con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, con quien hemos mantenido un contacto cercano a lo largo de los últimos 2 años, y justo queremos hacer un balance con él de lo que han sido estos 2 años de pandemia y sobre todo pues en cuanto a las tendencias, cómo nos encontramos ahora y qué podrá venir más adelante, ahora que con más fuerza comienza a escucharse advertencias que hablan, en el caso de Europa, de una quinta ola que también podría llegar eventualmente hasta nuestras regiones a partir de una nueva variante o subvariante de la Omicron. Pero en la primera parte del programa vamos a hablar de otros asuntos. Lamentablemente hay reportes de un nuevo ataque a comunicadores, a periodistas en nuestro país. También tendremos seguimiento al informe que presentó el día de ayer el grupo de expertas y expertos independientes del GIEI, que vienen acompañando el proceso de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer les comentábamos brevemente cómo señalan a través de un video que la Secretaría de la Marina, elementos de la Secretaría de la Marina participaron en la puesta en escena esa lamentable que se llamó la verdad histórica que implementó el gobierno de Peña Nieto, que ha venido desmontándose a lo largo de los sucesivos informes que presenta este grupo de expertos. Hoy, por cierto, hablaron también los familiares de los normalistas, sus reacciones sobre lo que revela este informe, que apunta por todos lados a una enorme participación del Estado mexicano en aquella masacre y desaparición de normalistas, no solo porque ya se ha acreditado participación de elementos policías municipales, también estatales, pero ahora directamente también a Fuerzas Armadas Federales. Pero vamos a partir el programa del día de hoy dándole seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas en Jalisco. Esto porque les vamos a comentar las reacciones que se ha generado en torno a esta muy extraña disminución de las cifras de personas desaparecidas en Jalisco, que ayer les comentábamos y tuvimos el contacto con Jorge Ramírez del Comité de Análisis de acá de la Universidad de Guadalajara. El increíble suceso de cómo en pocas horas pasamos de 16.222 personas desaparecidas a 14.915. Pero antes, justo para comenzar de este tema, vamos a escuchar un trabajo que la segunda parte del trabajo especial que ha venido desarrollando nuestra compañera Fátima Aguilar en torno a esta crisis. En la entrega del día de hoy nos dice que Jalisco es el estado donde desaparecen 13 personas al día en promedio. Eso ya lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos, pero además nos cuenta Fátima que las sentencias absolutorias superan a las condenatorias. Es un grave problema de impunidad. Escuchemos el trabajo.
Estado donde desaparecen 13 personas al día, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero las sentencias absolutorias superan a las condenatorias. El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, atribuyó a diversas causas que los jueces decidan absolver más que condenar a quienes la Fiscalía Estatal les presentan como presuntos responsables, entre ellas que se trata de un delito complejo de investigar, pero no obedece a una integración deficiente de las carpetas desde la Fiscalía Estatal, más bien a que la mayoría de las desapariciones forzadas usadas están relacionadas con el crimen organizado y los testigos no acuden a declarar por temor.
La mayor parte de personas de desaparición forzada es porque están involucradas en el tema de venta de narcóticos o porque son consumidores de narcóticos, porque el vendedor no pagó, porque el consumidor fue pidió fiado y no pagó también, y en muchos de estos casos están relacionados con el crimen y delincuencia organizada, y es muy difícil dar con los responsables del hecho delictivo. Algún otro es por deudas, por problemas con vecinos o incluso feminicidios, que las parejas pagan por desaparecer a su pareja. En la mayoría de casos, el gran número que tiene que ver con el crimen organizado, delincuencia organizada, pues la misma víctima o el testigo no quieren declarar.
José de Jesús Rentería es taxista y tiene 26 años. Desapareció el 31 de agosto de 2021 cuando fue a llevar un viaje al municipio de Etzatlán, y su familia aseguró que su único delito fue salir a trabajar. La última ubicación de su celular marcó en Tala, Jalisco, donde su mamá, Berta Alicia, se ha dedicado a buscarlo sola porque en todo este tiempo no ha recibido apoyo de la fiscalía.
Su único delito que fue salir a trabajar en el taxi, que se lo llevaran. Ese fue su único delito, ya no puede uno ni trabajar. Es algo bien injusto y es bien doloroso. Yo lo único que le pido al Faro, si no quiere salir, que no salga. Él tiene sus motivos. Pero que por favor nos ayude, que les pique las costillas a Fiscalía para que Fiscalía haga su trabajo.
Espinosa Licón también justificó que la baja incidencia de sentencias en este delito obedece a que después de la presentación de una denuncia, el Ministerio Público requiere que sus testigos vayan a declarar, pues aunque es el representante de las víctimas, dichos testimonios no se toman en cuenta si no acuden al juicio oral, y la mayoría de las veces es la prueba más fuerte en la que el fiscal sustenta sus investigaciones. Pese a que la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco contempla que la Fiscalía Estatal habilite programas y medidas urgentes de protección para las víctimas en riesgo, Espinosa Licón aceptó que estas no funcionan.
Pero en juicio oral, la Constitución establece que tienen que ir a declarar en juicio público contradictorio y oral. El fiscal le tendría que decretar medidas de protección, incluso de tenerlo como testigo protegido, pero no son lo suficientemente eficaces. La gente no confía muchas de las ocasiones frente a las instituciones, o ven que la protección no es lo suficientemente clara. Por lo tanto, después de resultar ser víctimas de una desaparición forzada, se cambian de domicilio. O el que fue testigo no quiere declarar.
Para la integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas, Carmen Chinas, que las desapariciones no tengan un freno en Jalisco se debe a la impunidad que hay en este delito.
Estamos prácticamente en un marco de impunidad total. O sea, se comete la acción, pero no hay una consecuencia. La segunda situación, pues es el tema de la corrupción. Para el caso local particularmente, hemos visto en los últimos meses un involucramiento de policía, principalmente municipal, vinculada con grupos criminales que son los actores de la desaparición forzada.
Una tercera causa que mencionó fue la falta de políticas de prevención. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, destacó que también este aumento de la desaparición es parte de un círculo donde las instituciones se encuentran descoordinadas, pues los cuerpos de seguridad no aportan los elementos necesarios, y a eso se suma que la autoridad debe cambiar el discurso políticamente correcto.
Los políticos mantienen el tono del discurso políticamente correcto y son víctimas de ellos mismos, porque al final de cuentas no nos permiten como sociedad identificar la dimensión del monstruo que estamos enfrentando todos los días. Hasta que no se mete a la casa de una persona, entonces sí se toma conciencia de lo grave que estamos viviendo. Por eso el llamado es a que se hable con la verdad lo que estamos viviendo.
Uno de los sustentos de la actual administración estatal para asegurar que hay mayor avance en las investigaciones es que las judicializaciones incrementaron. ¿Pero eso significa que hay detenidos? No. Cuestionado sobre por qué no existen más sentencias cuando hay un gran número de carpetas judicializadas, Daniel Espinosa Licón aclaró que eso no significa que un juez otorgue una orden de aprehensión y el Ministerio Público lleve a un presunto responsable para procesarlo.
El Ministerio Público, durante su investigación, a veces tienen reportes, denuncias, de que en determinado terreno, en determinada finca o en determinado inmueble, están llegando olores fétidos o saben que privaron de la vida a personas. El Ministerio Público lo que hace es solicitar una técnica que requiere control judicial, es decir, una orden de cateo y una orden de inhumación de cuerpos. Entonces llega la solicitud al juzgado y aparece como judicializada cuando realmente no tienen responsable para solicitar una orden de aprehensión.
Al hecho de vivir en un estado donde se absuelve más a los presuntos responsables de este delito, se suma la doble desaparición que padecen las familias, la institucional y otra que las revictimiza. En Jalisco, solo 2% de los cuerpos fallecidos sin identificar cuentan con un archivo básico completo. No se pierda mañana la última entrega de este trabajo especial, Desaparecer en la impunidad, la tragedia del Jalisco actual. Para UDG TV, Canal 44, Fátima Aguilar.
Recibimos.
Esta es la segunda parte del trabajo de este reportaje especial que está presentando nuestra compañera Fátima Aguilar sobre el tema de desaparecidos. Y están estos datos tan escandalosos de la total impunidad, como decía Carmen Chinas del Comité de Análisis de Desaparición de la Universidad de Guadalajara. Se comete este delito, pero no hay ningún castigo prácticamente para quienes lo están cometiendo.
Y una vez más, esos señalamientos ahora desde el Poder Judicial de que pues la mayoría de las víctimas supuestamente estarían relacionadas con el tema del crimen organizado delicado.
Vamos a este otro asunto tan grave que le presentamos desde el día de ayer, es la manipulación de las cifras sobre personas desaparecidas. Hay un pronunciamiento justamente de este Comité de Análisis de la Universidad de Guadalajara. Dice, denunciamos la manipulación por parte del gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez de las cifras sobre personas desaparecidas, no localizadas y localizadas que registra Jalisco en la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 25 de marzo pasado, a las 20 horas, la plataforma del Registro Nacional indicaba que en Jalisco existían 16.222 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas. El día de hoy, se refiere al día de ayer que fue emitido el pronunciamiento, 28 de marzo a las 14 horas, la cifra es significativamente inferior, 14.915 denuncias, esto es 1.307 registros menos que los reportados 3 días antes.
El comunicado dice, tenemos una autoridad que actualiza la información sobre un delito tan grave de manera intermitente y cuando lo decide, recurriendo al método de carga masiva de información para dar cuenta de la situación en que se encuentra. El 25 de enero, la Fiscalía General de Jalisco echó mano de ese recurso y de nuevo el viernes 25 de marzo pasado. Este método es poco recurrido entre los que ofrece la plataforma del Registro Nacional. Muy pocas fiscalías lo siguen. Lo común es un registro y actualización continuos. Jalisco es una excepción. Por todo lo anterior, cabe formular una serie de exigencias que plantean.
La primera, que el gobierno de Jalisco informe de manera inmediata y puntual por qué se presentaron las variaciones que hemos documentado, en qué fecha se dio la localización de personas, si fue el caso, y cuál fue el intervalo de tiempo transcurrido desde el momento de su denuncia de desaparición hasta que se encontró.
El comité también exige que se aclare el estatus de las 190 personas adicionales encontradas por desgracia sin vida, si fueron plenamente identificadas ya, qué estatus guarda la entrega de sus restos a sus familiares y el estado de avance en la investigación judicial de cada caso.
También piden que las autoridades competentes registren de manera precisa y continua en la plataforma del Registro Nacional toda la información sobre los casos de desaparición de personas que obre en su poder y conforme vaya presentándose, no más la dilación de 2 o más meses en actualizar registros.
Otra exigencia es que se publique a la brevedad el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el cual debió haberse tenido desde hace meses y cuya ausencia viola una disposición de la ley estatal en la materia.
Y el quinto, que sin dilación y con total transparencia se ponga en calidad de datos abiertos todos los registros sobre personas desaparecidas de las que se tenga registro en Jalisco con las debidas salvaguardas de privacidad. Otras entidades del país ya lo hacen y es imperativo que lo mismo suceda aquí. Solicitamos una entrevista con la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, también con el vocero de la Fiscalía de Jalisco, también incluso con el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Hasta este momento no nos han ofrecido respuesta. Sin embargo, nos hicieron llegar una ficha informativa del propio Gobierno del Estado y dice, ante los señalamientos que hacen referencia a que el Gobierno de Jalisco manipula las cifras sobre personas desaparecidas, a partir de las actualizaciones de datos que se ven reflejados en el portal de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El gobierno de Jalisco niega tales acusaciones e informa lo siguiente. La plataforma del Registro Nacional admite que las autoridades locales envíen los reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas mediante un sistema de registro único, caso por caso o mediante cargas masivas.
Ese tema de las cargas masivas. También dice el comunicado o esta actualización o aclaración. La actualización de los datos que se vio reflejada los días 26 y 27 de marzo del presente año y de la cual se hace mención en diversos comentarios y notas en medios de comunicación fue derivada de un proceso de aclaración de información que se encontraba cargada en el Registro Nacional antes de esas fechas.
Es importante precisar que con base en el nombre y datos de las personas desaparecidas, el sistema del Registro Nacional detecta registros como posibles vinculados, posibles reincidentes o posibles duplicados.
Cuando eso ocurre, la actualización de los registros clasificados como posibles vinculados, posibles reincidentes o posibles duplicados no se realiza de manera automática. Esto significa que si el registro de una persona reportada como desaparecida está clasificado como posible vinculado, posible reincidente o posible duplicado, cuando se reporta la localización de esa persona, el sistema no cambia su estatus de pendiente de localizar a persona localizada de manera automática.
El comunicado es mucho más extenso, se los vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero en resumen lo que dice es que esto se tradujo en que localizaciones que la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco realizó durante 2021 y hasta febrero de 2022 y que correspondían a registros que el sistema detectó como posibles vinculados, posibles reincidentes y posibles duplicados no se actualizaron en su momento de manera automática. Es decir, que hubo personas que se identificaron o posibles duplicados que se aclararon en esta carga masiva llevada a cabo el 25 de marzo y por eso esa reducción tan significativa. Faltan muchos pendientes de aclarar en este tema. Pero hacemos una pausa para ir a la línea telefónica y saludar con mucho gusto y agradecerle que nos tome esta llamada a Vidulfo Rosales. Él es abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan allá en Guerrero, que ha acompañado desde hace muchos años, incluso antes de que ocurriera la desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha acompañado justamente a esta normal rural en los asuntos legales. Vidulfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gusto saludarte.
Igualmente, Vidulfo. Bueno, ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, presentó un tercer informe con unos datos devastadores, unos datos muy, muy importantes en los que prácticamente se confirma que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue prácticamente un crimen de Estado, donde hubo vigilancia estatal, donde hubo tortura, donde hubo manipulación de evidencias. ¿Cuál es la opinión desde los padres de familia, desde ustedes como abogados que los acompañan, ante este informe, Vidulfo Rosales?
Pues mira, obviamente lo que vemos, primeramente, que es un... Este informe lo que nos está ilustrando que el montaje del basurero de Cocula impidió, retrasó las investigaciones por más de 5 años. Impidió el conocimiento de la verdad y no pudimos avanzar durante este lapso de tiempo que en una desaparición forzada pues es un tiempo valioso.
Sin duda.
Que compromete el conocimiento de la verdad. Entonces, por otro lado, lo que podemos ver es que las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, administraron de manera deliberada esta información de suma relevancia para el esclarecimiento del caso. Y un tercer elemento que estamos nosotros logrando ver es la responsabilidad que tienen autoridades del más alto nivel. Estamos hablando desde el presidente de la República, pasando por el exprocurador Murillo Karam y los secretarios tanto de la Defensa Nacional como de Marina de ese entonces,
¿verdad? Así es, así es.
Entonces, es una situación sumamente grave. Y un último elemento muy concreto es que del basurero Cocula se aprecia que hubo un desaseo, se aprecia que no se resguardó ese lugar, que se alteró esa escena, sujeta a una investigación, y que por lo tanto los que intervinieron debieran enfrentar o deben enfrentar responsabilidades penales, y para eso se debería estar abriendo pues una investigación. Es lo que nosotros, el balance que podemos hacer. Y a lo mejor un último elemento es, Rubén, verá que hay un juego sucio de las Fuerzas Armadas en esto. Mientras que los padres de familia siempre mostraron acercamiento con el ejército mexicano, yo te puedo decir, recuerdo el día 29 de septiembre, hicimos una búsqueda en Iguala, y llegó una unidad del ejército mexicano ahí, encabezada nada más ni nada menos que por José Martínez Crespo, ¿verdad? Entonces buscábamos con él. Entonces, ¿por qué? Porque se confiaba.
Claro.
En las Fuerzas Armadas. Ya ahora, en este nuevo gobierno, tuvimos varios acercamientos. Tuvimos una reunión con todo el Estado Mayor, confiando en que probablemente iba a haber otros resultados. Visitamos, nos dijeron que visitáramos el cuartel, el 27 Batallón de Infantería. Fuimos, se hizo un recorrido. Pues todo esto, ¿verdad?, con la plena confianza de que iba a haber un aporte de parte de las Fuerzas Armadas, pero pues lo que encontramos es un papel muy desafortunado de las Fuerzas Armadas, un juego sucio, como te decía, en donde pues han infiltrado a la normal, han espiado a los padres de familia, a sus representantes, al propio GIEI, ¿verdad? Fue objeto de espionaje por parte del ejército mexicano.
Así
entonces,
es.
unas Fuerzas Armadas con una visión acartonada en la contrainsurgencia y no preocupaban en temas relevantes de la seguridad nacional y de otros temas en los que pudiera contribuir como institución, como es en el caso de Ayotzinapa, tiene una contribución importante que hacer las Fuerzas Armadas, pero hemos visto que esa estructura la ha ocupado, ese aparato ha sido ocupado para la contrainsurgencia y para medrar la organización de los estudiantes, para medrar a los padres de familia en su anhelo de búsqueda de justicia.
Sí, en realidad el informe presenta algunos datos muy contundentes, muy relevantes, sin duda muy importantes, que indican que fue una manipulación, una alteración de evidencias, una operación de Estado para encubrir este acto. De hecho, Luis Fernando García, director de la red 3D, que es la Red de Defensa de los Derechos Digitales, destaca, entre otras cosas, que esto que ya mencionabas, Vidulfo, que estaba infiltrada por al menos tres agentes de inteligencia de la Secretaría de Defensa, la normal, que también hubo torturas sistemáticas para arrancar declaraciones, y que hay 22 personas relacionadas con el caso que murieron y solo dos fueron por muerte natural. Es decir, estaríamos hablando de que otras 20 personas presumiblemente fueron asesinadas para encubrir la verdad. Estamos hablando de una situación extremadamente grave. Y como dices, lo que revela es que cuando se dio a conocer en 2014, en noviembre de 2014, por parte del procurador Jesús Murillo Caram, la supuesta verdad histórica, lo único que ocurrió es que se retrasó, como bien decías, durante 5 años la investigación de todo este caso. Vidulfo.
Sí, Rubén, definitivamente. Estamos pues sumamente preocupados, indignados por lo que presenta este informe. Y como te decía, creo que va a ser importante que haya nosotros hacemos el llamado a que haya un deslinde de parte del ejército mexicano, que, o de las Fuerzas Armadas en su conjunto, deberían deslindarse de estos actos. De lo contrario, Rubén, estamos hablando entonces de unas Fuerzas Armadas que son las mismas, ¿no?
Claro.
No tenemos cambio sustancial, no podemos hablar de que ahora son Fuerzas Armadas renovadas, son diferentes. Si no se reconoce estas irregularidades, estos delitos, estas acciones cometidas por las Fuerzas Armadas, yo creo que pues entonces es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué garantías hoy en día nosotros vamos a tener de que no sigan infiltrando, por ejemplo, la normal?
Así es, así
¿Qué,
es.
¿Qué garantías vamos a tener de que no se sigan reproduciendo estos esquemas, ¿no?
de que estén interviniendo los teléfonos, como también llegó a ocurrir. Vidulfo Rosales, también se habla en este informe, tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, de que el propio ejército llevó a cabo investigaciones por su cuenta, pero hasta este momento no está compartiendo no da acceso a estas investigaciones.
Sí, en efecto, también el GIEI pues ha logrado establecer a través de la información que se le puso a la vista que en efecto el ejército habría desarrollado una propia investigación, pero no hay una gran reticencia para poder aportar estos datos de toda la investigación, ¿verdad? Es cosa grave también, ¿verdad? Porque es una información que obviamente va a ayudar al esclarecimiento de una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pero si hay este hermetismo de las Fuerzas Armadas, pues no se está contribuyendo. Yo creo que hoy el llamado pues en todo México que debemos hacer es que la información que disponga el ejército mexicano, que la ponga a disposición, ¿verdad? Para con eso creo que ayuda bastante, como una institución estaría ayudando a una investigación, al esclarecimiento de uno de los hechos más graves en la historia reciente de nuestro país.
Así es.
Hola Vidulfo, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por tomar esta llamada y conversar con nosotros. Quería preguntarte justamente, creo que esa tendría que ser una orden que viniera de los rangos más altos de la jerarquía del ejército, el facilitar, dar toda la información que está pendiente. Eso le correspondería al presidente López Obrador. Quería preguntarte, Vidulfo, ¿hace cuánto tiempo no se reúnen los padres y madres de los normalistas con el presidente? ¿Está planteada alguna próxima reunión y en ella habría que exigirle al presidente que a su vez le exija a los mandos castrenses que liberen toda la información?
Mira, no nos hemos reunido con el presidente desde el 23 de septiembre del año pasado, ¿verdad? Ahí hubo la última reunión fue sumamente ríspida, incluso porque la exigencia de los padres se tornó tensa la mesa, porque los padres estuvieron insistiendo justamente que se diera esta información. El ejército mexicano tenía información relevante y bueno, eso no gustó pues a las autoridades, y me parece que a partir de ahí hubo un enfriamiento en las relaciones y en el diálogo, y hasta el día de hoy no se ha podido tener una reunión. Ya se ha estado solicitando, pero no ha tenido ocasión la misma, y efectivamente yo creo que es fundamental una siguiente reunión para poder hacer estas solicitudes y otras que hay sobre la mesa, ¿verdad?
No hay planteado todavía fecha para la reunión.
No, hemos solicitado ya a través de Alejandro Encinas, pero él dice que está en trámite la solicitud.
Sí. Vidulfo Rosales, y a partir del informe del GIEI, ¿crees que se avanza, se camina un poco, se está más cerca de conocer la verdad sobre el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Híjole, es una pregunta difícil. Pero yo creo que está el reto, ¿verdad?, de que las autoridades hagan suyo este informe, que se sientan interpelados por informes. De principio es buena señal que el presidente de la República no haya descalificado este informe, que lo haya recibido y que haya dicho pues que se va a investigar a los mandos de la Marina. Yo creo que es una buena señal, eso nos deja un poco tranquilos, pero lo mismo tendría que suceder con las otras instituciones, ¿no? En esa medida, creo que puede tomar un rumbo diferente la indagatoria. De igual forma, decir que ha habido una total resistencia y obstáculos de la Fiscalía General, no hablo de la Fiscalía Especial en el caso de Sinapa, sino de la institución completa, en la que pues ha habido reticencias, obstáculos que la misma institución pone en la investigación. Entonces, de igual forma, si esto mejora, si hay más agilidad, más compromiso de estas instituciones, yo creo que puede tomar una dinámica y un ritmo distinto en la investigación. Pero la apuesta de los padres y madres de familia, Rubén, es poder dilucidar el caso en este gobierno, ¿no? Porque pensar, claro, que después de este gobierno que se extienda la investigación, vemos difícil. Vemos si van a haber otro contexto, otras circunstancias que nos pueden dificultar más el conocimiento de la verdad. Entonces la apuesta de los padres es en este periodo de gobierno, la apuesta porque podamos dilucidarlo.
De acuerdo, muy bien. Te agradecemos mucho, Vidulfo Rosales, que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido pues el análisis que están haciendo desde los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa hasta sobre este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Muchas gracias, Vidulfo Rosales.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Buena tarde, gracias, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres.
Hoy dieron rueda de prensa a los padres, entre ellos habló Mario González y dijo directamente: estamos enojados, más bien estamos encabronados, nos vieron la cara durante tres años, habla de tres años del gobierno de López Obrador y que todavía no hay avance.
Y bueno, si tomamos en cuenta lo que dice Vidulfo, cinco años en realidad, uh-huh. O sea, fue prácticamente desde 2014 de noviembre, fue un desvío de las evidencias y una manipulación tan burda que incluso hay un video de la propia Marina donde hay marinos que están prendiendo fuego en el basurero de Iguala. Esto para decir supuestamente que los sicarios de Guerreros Unidos habían prendido esa fogata, esa hoguera para incinerar a los normalistas. Gravísimo lo que está pasando, es impresionante. Lo que revela este informe, este tercer informe del grupo de expertos independientes, debería ser un asunto de escándalo nacional. Me impresiona que no lo sea lo suficiente, o sea, me parece que hay que remarcarlo. Y bueno, también en reacción a este informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los mandos de la Secretaría de Marina Armada de México a cargo de la zona en donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 están siendo investigados, dijo en la rueda de prensa, y donde después de que el GIEI difundió un video que hasta ayer era desconocido, en el que se ve la participación de miembros de la Marina en el basurero de Cocula, lugar en el cual se generó la verdad histórica oficial del sexenio pasado. Sobre ese video al que haces referencia de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo, y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. El informe fue presentado ayer, como ya se lo comentamos desde el día de ayer, por tres de los cinco integrantes del GIEI: Claudia Paus, Ángela Buitrago y Francisco Cox. Y en este contexto también se informó, ahí participó el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se me escapó el nombre, Francisco Maldonado, me parece.
Fernández.
Y él ahí también se dijo que el GIEI no solamente cuenta con el respaldo pues del gobierno mexicano, sino también con el respaldo de esta instancia de la ONU de Derechos Humanos y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este contexto se informó también que el próximo 8 de abril se va a presentar el informe sobre el tema de desaparecidos que la investigación que hizo el Comité de Desaparición Forzada en meses pasados, me parece que fue en octubre, cuando hicieron estas visitas a distintos estados, entre otros Jalisco, y el informe se va a presentar este próximo 8 de abril. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecer y saludar con mucho gusto al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo experto en salud pública y quien a lo largo de estos dos años de pandemia, perdón, ha sido muy generoso con nosotros, con los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara, compartiéndonos los análisis que llevó a cabo a lo largo de estos dos años. Carlos Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente.
Igualmente, Carlos, y bueno, agradecidos de que nos hayas acompañado a lo largo de estos dos años, ya dos años, se parece que se pasan rapidísimo. Muchas veces se nos hicieron también largos, muy eternos estas semanas, especialmente en los momentos en los que había estos picos, había mayor preocupación. Y regularmente te buscábamos y nos presentabas la información, digamos, reciente, pero ahora más bien quisiéramos un poco reflexionar junto contigo en términos generales de la pandemia. ¿Se puede decir, Carlos, que ya estamos en una situación en la que es posible que pasó la fase más preocupante, más grave, y se puede manejar ya como una epidemia, o todavía es difícil pronosticar eso, Carlos?
Pues mira, la verdad es que esta misma sensación que mencionas, que describes, la hemos tenido a lo largo de estos 2 años, ¿no?
Es cierto.
La tuvimos al final de la primera oleada, al final de la segunda oleada y de la tercera y de la cuarta. Entonces, realmente el comportamiento de esta enfermedad ha sido irregular e impredecible, ¿no? No hay manera de hacer una proyección a largo plazo que nos permita establecer con certeza que no vamos a volver a experimentar alguna circunstancia que hemos vivido anteriormente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si comparamos lo que está pasando aquí con en otros países del mundo, como es el caso de China, como es el caso de algunos países en Europa, en donde están teniendo nuevos incrementos en la cantidad de casos. Sin embargo, podemos decir en dónde nos encontramos actualmente. Actualmente nos encontramos al final de esta cuarta ola y, por lo pronto, el panorama a mediano plazo es un tanto alentador. Es decir, no esperamos que haya picos abruptos próximamente. Probablemente haya una cierta cantidad de contagios que no superen lo que hemos experimentado en oleadas anteriores, pero nuevamente es difícil proyectar qué va a pasar, si va a surgir una nueva variante, si va a haber alguna modificación en el comportamiento de la enfermedad que haga que se presenten nuevas olas. Tendríamos que esperar mucho tiempo, estoy hablando de varias semanas de manera consecutiva, con un comportamiento estable, con una disminución de casos y de funciones, no nada más en México, sino en todo el mundo, hablar de que ya se acabó la pandemia. Entonces, por eso es que algunas personas se quedan con la idea de que ya se está terminando la pandemia. La verdad es que todavía creo que estamos muy lejos de poder establecer eso. Pero, por lo pronto, en lo que se refiere a Jalisco y en México en este momento, pues sí, la reducción en la cantidad de casos nuevos y de defunciones es notoria, y estamos en una fase de calma, en un periodo de calma, de tranquilidad, en el cual, pues, evidentemente no hay que eliminar por completo las medidas de precaución, pero que permite un poco más de relajamiento y que permite un poco más de apertura en cuestión de actividad.
¿Cuántos casos se han reportado en días recientes, tanto de contagios, de hospitalizados, de fallecidos, comparado con los momentos más altos de la pandemia, Carlos?
Pues mira, hace una semana, por ejemplo, el promedio de casos nuevos en Jalisco era de 200 o 250, cuando hubo momentos de la pandemia en donde el promedio de casos superaba los 1.500 casos diarios. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos, bueno, muy por debajo de esa situación. A nivel nacional también teníamos un promedio diario de casos de 3.800 cuando llegamos a tener un promedio de aproximadamente más de 40.000 casos. Entonces, era una locura, ¿no?
Claro,
o sea, vemos la proporción, la cantidad de casos que estamos teniendo ahorita con la cantidad de casos que llegamos a tener en algún momento de la pandemia, pues ahorita estamos en un momento evidentemente tranquilo. Y si observamos el comportamiento de la pandemia, podemos ver que, sobre todo en la última oleada, a nivel nacional, si comparamos la cantidad de casos que tuvimos con la cantidad de defunciones, podemos observar que algunas cosas se hicieron bien, ¿no? Como el proceso de vacunación y la cobertura, que de alguna manera sirvió para reducir significativamente la cantidad de defunciones en proporción a la cantidad de contagios que hubo, cosa que no sucedió, por ejemplo, con la tercera oleada, ¿no? Donde las defunciones y los contagios iban de la mano. Entonces, eso es algo de lo que nos parece un tanto alentador y que nos permite, pues, creer que el panorama, por lo pronto, a mediano plazo, pues no es tan lúgubre como lo habíamos estado experimentando en meses y en años anteriores.
Justo ahora que reflexionas lo que se hizo bien, una valoración general de las medidas sanitarias, tanto del gobierno de Jalisco como del gobierno federal. ¿Cómo te parece que han reaccionado los gobiernos aquí en Jalisco y en México ante esta pandemia? Y que hay que decirlo, o sea, ha habido muchas críticas, algunas devastadoras en contra del gobierno federal o el estatal. Sin embargo, incluso comparados con gobiernos de primer mundo, hubo naciones que tuvieron comportamientos más drásticos, más erráticos en algunos países de Europa, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que ha habido una crítica muy, muy, muy dura en contra del gobierno federal o estatal, ¿cuál es tu opinión, Carlos, de cómo reaccionaron los gobiernos ante esta extremada situación sanitaria?
Mira, es difícil resumirlo en poco tiempo, pero claro, vamos a tratar de hacerlo. En lo que concierne a las medidas en general para tratar de disminuir la cantidad de contagios, prácticamente ningún país logró contener esta enfermedad como se preveía, ¿no? Esa, la estrategia de cero COVID que intentaron algunos países pues no resultó exitosa, porque pues evidentemente llegó una nueva oleada por una nueva variante que afectó a una gran cantidad de personas en esos países. Entonces, en México, en realidad, pues yo creo que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Sin embargo, hay un indicador que se va a tener que seguir analizando y estudiando a futuro para poder determinar el verdadero impacto de la pandemia, y es el exceso de mortalidad. Es decir, la cantidad de personas que murieron en exceso en comparación con las esperadas que teníamos en años no pandémicos. Y ahí nos podremos dar cuenta realmente cuál fue el impacto, no solo de la pandemia, sino de las medidas que se tomaron para tratar de evitar que se murieran los mexicanos. Entonces, creo que ahí pudo haber habido algunas cuestiones que mejorar. Yo creo que hay que quedarnos con lo que funciona y reconocer lo que no funcionó. Desafortunadamente, tanto los gobiernos estatales como federales creo que se quedaron un tanto atrasados respecto a la información y los nuevos descubrimientos científicos, porque todavía seguíamos viendo cómo en fechas recientes seguían pidiendo el uso de tapetes sanitizantes. Exacto. El control de temperatura en la entrada de los lugares, cuando eso evidentemente no funcionaba. Ya se sabía desde hace más de un año que la enfermedad se transmitía por el aire y que la ventilación y el monitoreo de la calidad del aire en espacios cerrados era fundamental para poder disminuir y mitigar el riesgo de contagio, y eso creo que fue algo que se dejó de lado y que tardó mucho tiempo empezarse a aplicar como una estrategia eficaz para poder disminuir los contagios. Entonces creo que la experiencia que nos deja esto es pues que hay que escuchar no tanto a los políticos, a la gente de ciencia que sabe de lo que está hablando, para poder tomar medidas acordes y congruentes para tratar de proteger a la población.
Me parece, no sé si coincidas, Carlos Alonso Reynoso, que incluso en un principio pareciera que había una competencia entre gobiernos estatales contra el gobierno federal, a ver supuestamente quién lo hacía mejor. Y creo que uno de estos actores que más intentó, así lo diría yo, con todas sus letras, aprovechar la pandemia para lucrar políticamente, fue el gobernador Enrique Alfaro. ¿Te parece que fue correcta esa decisión de hace 2 años de anticipar 5 días la Jornada Nacional de Sana Distancia?
Epidemiológicamente hablando, y estrictamente hablando de esa medida, me parece que no tuvo ningún impacto en lo que se refiere al desarrollo de la pandemia como tal. A mí me parece que no tuvo ni un impacto negativo ni un impacto positivo. No creo que haya sido una medida eficaz. Sin embargo, lo que mencionas me parece importante, porque el uso político de la pandemia no solo se dio en Jalisco, se dio en muchos otros estados e incluso a nivel federal. Y claro, eso realmente creo que sí afectó en manera negativa el manejo y el control de la situación, porque se desviaron los reflectores, se desvió la atención hacia el aspecto político de la pandemia como tal y no a las medidas sanitarias que realmente debieron haber sido implementadas. Creo que realmente eso fue lamentable, se mencionó y lo mencioné en muchas ocasiones, el politizar la pandemia es despreciable desde cualquier punto de vista, no importa el partido político que se trate, y creo que pues esto fue una de las cuestiones que más duramente fue criticado por lo pronto por su servidor en estos 2 años.
Sí. Oye, son cosas importantes porque vendrán más pandemias, sin duda. Carlos Alonso, te saluda. Jesús Estrada, quería preguntarte en estas reflexiones también, pienso en una cuestión, Carlos, ahorita comentabas que será más adelante que veamos el impacto más general de la pandemia, ya cuando se analicen, por ejemplo, lo que comentabas del exceso de mortalidad, pero también un aspecto que habría que valorar, te pregunto, Carlos, es esas decisiones políticas y económicas que se tomaron, el impacto que hayan tenido, por ejemplo, en la población trabajadora en aras de la reactivación económica. Supimos de casos de muchos obreros en el sector industrial, por ejemplo, que denunciaban que casi no había medidas de seguridad en las líneas de producción, que hubo contagios, evidentemente habrá muerto personas también. Ese es otro aspecto que está pendiente de analizar, el impacto, por ejemplo, de esas políticas en la clase trabajadora, todo para beneficiar la reactivación, algo que reflexionar a futuro también.
Pues mira, claro, sin duda, y en Estados Unidos y otros países del mundo, en México no se presentó, pues obviamente porque las condiciones socioeconómicas son completamente diferentes, pero se presentó el fenómeno de la gran renuncia, ¿no? A producto de la pandemia, en donde un gran sector de la población trabajadora, ante la incertidumbre y las circunstancias adversas ante las que se encontraba en su trabajo, y sobre todo ante las condiciones laborales pues tan adversas, ¿no? Con salarios bajos, con condiciones de seguridad nulas, pues prefirieron renunciar a seguir exponiéndose a un trabajo que a lo mejor ellos consideraban que no ameritaba el riesgo. Y eso son cuestiones que también pudieron haberse presentado en México, obviamente en menor grado, pero hay que analizarlo en su debido momento, y ya será cuestión y responsabilidad de los expertos en temas económicos el sacar las conclusiones de esta situación.
Carlos, finalmente, ¿qué hemos aprendido a 2 años? Se insistió muchísimo al principio de la pandemia que esta emergencia inusitada, inesperada, nos debería hacer cambiar incluso prioridades de orden público. ¿Crees que aprendimos en este sentido, por ejemplo, o que los gobiernos tanto de Jalisco como de México van a invertir más en un sistema de salud público más robusto, más eficaz, de mayor calidad, mejor retribuido incluso a sus trabajadores, o no se ve en el corto plazo este cambio?
Mira, desafortunadamente no veo yo o no he escuchado que haya intención de aprovechar la experiencia y el aprendizaje para estos puntos particulares tan importantes que necesitan. Esperemos que así sea, pero desafortunadamente hemos visto que los gobiernos federales, estatales y municipales son cortos de miras, es decir, atienden los problemas a corto plazo o de manera electoral, no tanto de una manera gubernamental. Entonces creo que eso me parece que va a ser una cuestión hasta cierto punto decepcionante de la consecuencia de esta pandemia, que no hubo un aprendizaje o que no va a haber un aprendizaje por parte de las autoridades o una experiencia positiva por parte de las autoridades para poder tomar decisiones que prevengan que haya consecuencias similares en un futuro. Porque creer que no vamos a tener otra pandemia en el futuro por cualquier otro tipo de padecimiento es no entender salud pública.
Y en este sentido, incluso de manera global, me parece que poco se ha cambiado en términos de modificar un sistema de producción, de consumo y distribución que justamente es el que genera las condiciones para que surjan estos virus por la devastación ambiental, por la invasión de ecosistemas, ¿no? También me parece que es otra cosa que quizás pensamos ilusamente a comienzos de la pandemia hace 2 años, que podría llevar a una reflexión, a una modificación de nuestro modelo de capitalista de producción y de consumo, y parece que no va a ser así, Carlos.
Eso es lo que a mí me entristece un tanto, Rubén, porque efectivamente yo tengo el mismo concepto que tú tienes, es decir, uno esperaría que hubiera una reflexión y autocrítica por parte de la sociedad hacia cierto tipo de actitudes y cuestiones que afectan pues todo este tipo de circunstancias, el medio ambiente, el consumismo, etcétera. Evidentemente no está sucediendo, y ahora que está habiendo una reducción en la cantidad de casos y defunciones, pues desafortunadamente la memoria es corta.
Claro.
A pesar de que vivimos 2 de los años más complicados en las últimas décadas, yo creo que va a haber una corta memoria sobre las consecuencias de esta circunstancia, que nos va a impedir como sociedad tomar decisiones oportunas a poder prevenir las consecuencias graves de una nueva pandemia o una nueva circunstancia similar.
Así es, Carlos. Pues te agradecemos mucho, Carlos, en términos personales, te agradezco mucho que nos hayas tenido siempre la disposición para platicar con nosotros, y agradecerte públicamente el trabajo que también hiciste a lo largo de estos 2 años de un análisis cotidiano que ahora dejas en pausa, porque bueno, me imagino que fue mucho trabajo el que te implicó, pero hacer este análisis cotidiano que presentabas públicamente y que compartías con distintos medios nos ayudó también a entender dónde estábamos parados en esta pandemia, y te agradecemos ese trabajo, Carlos.
Muchas gracias. Como bien dices, está en pausa, no está detenido. Seguimos al pendiente y, por supuesto, que seguimos a la orden y en contacto para lo que se ofrezca.
Claro. Gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso. Buena tarde.
Gracias.
Hasta luego. Y bueno, pasamos a otros asuntos antes de terminar el programa. Comentaba mi compañero Jesús Estrada al principio este nuevo ataque a colegas periodistas. Un comando atacó el domicilio del periodista Ernesto García, conductor del noticiero Panorama Informativo del grupo B15, el cual se transmite por telecable e internet en la cabecera municipal de Valparaíso, esto allá en Zacatecas, de acuerdo a una nota del diario La Jornada. Al respecto, la fiscalía de ese estado dio a conocer que inició una carpeta de investigación atendiendo los protocolos en delitos cometidos contra la libertad de expresión. Autoridades detallaron que durante la madrugada de este lunes, sujetos arribaron en vehículos a la casa del comunicador y dispararon en múltiples ocasiones durante unos 4 minutos sus armas de grueso calibre. El ataque evidentemente causó terror entre los habitantes de Valparaíso y solo se reportaron daños materiales, pero lamentablemente pues vuelve a ser motivo de ataques a la prensa con este episodio que ocurrió allá en Zacatecas. Vamos a otros asuntos. También le comentamos al principio del programa, el gobernador Enrique Alfaro viajó a la Ciudad de México para tener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A su salida de este encuentro que ocurrió allá en Palacio Nacional, el propio Enrique Alfaro grabó un video donde da a conocer, según él, hay noticias alentadoras en términos de al menos 2 proyectos de inversión pública para el estado de Jalisco, el que tiene que ver con Línea 4 y con proyectos de infraestructura hidráulica. Vamos a escuchar este video de Enrique Alfaro.
¿Qué tal? Voy saliendo del Palacio Nacional de una reunión con el presidente de la República y parte de su gabinete para resolver 2 temas que eran urgentes para Jalisco: el tema del abasto de agua para nuestra ciudad y para los altos de Jalisco, y también el proyecto de la línea 4 al sur de Guadalajara. La verdad es que me fue muy bien. El presidente cumplió su palabra. Pudimos establecer ya una ruta acordada de trabajo. Las obras para el sistema de abastecimiento para nuestra ciudad iniciarán ya en este mismo año. Estimo que en 2 o 3 meses podremos estar ya arrancando con las obras. El proyecto de la línea 4 también, la buena noticia es que ya tenemos un acuerdo en lo general para arrancar las obras en 1 par de meses y estamos afinando algunos detalles que nos van a permitir ya en los siguientes días explicar los mecanismos de financiamiento de un proyecto que de inicio va a tener ya acordados 9,000 millones de pesos, y en el caso de las obras de agua, el acuerdo es para que la federación pueda hacer la inversión por casi 6,000 millones de pesos que nos van a permitir aportarle 3 metros cúbicos por segundo más al abasto de nuestra ciudad. Entonces creo que fue una buena reunión. Sé que hay otros temas que estamos viendo con el gobierno federal que hemos venido comentando, pero en estos 2 que eran urgentes, que necesitábamos arrancar ya, porque si no nos iba a alcanzar el tiempo para terminarlos antes de que acabemos nuestros periodos de gobierno, hoy con el gobierno de la República tuvimos un muy buen acuerdo. Me voy muy satisfecho. La verdad es que le reconozco al presidente el trato que me dio. Siempre ha sido una persona respetuosa, más allá de las diferencias en algunos temas o de las posiciones políticas. Con el presidente hay una relación de respeto y el día de hoy la verdad es que el trato que le dio a Jalisco es de reconocerse, así como hemos levantado la voz cuando las cosas no caminan. También reconozco la voluntad del presidente para sacar adelante estos 2 temas. Creo que fue un acuerdo importante. El gobierno de Jalisco va a tener que entrarle también con recursos, pero en general me voy con un buen sabor de boca y vamos a seguir trabajando y pronto estaremos ya por allá en Jalisco arrancando estas obras. Saludos.
Fue el mensaje del gobernador Enrique Alfaro en los pasillos de Palacio Nacional al salir de las oficinas de su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sin duda se veía sonriente Enrique Alfaro y pues no es para menos, sacó 15,000 millones de pesos de esa reunión, logró estos acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 9,000 millones de pesos para la línea 4 del tren ligero que está prevista que corra hacia Tlajomulco de Zúñiga y 6,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura. Pero vale la pena subrayar esto: si hay esta inversión pública del gobierno federal de 9,000 millones de pesos, tendría que cambiarse, modificarse la proyección o el diseño de obra de la línea 4 del tren ligero. Alguna vez el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, hablaba de un proyecto de inversión o coinversión con la iniciativa privada, y ya sabemos, cuando está metida la iniciativa privada pues se convierte en un negocio que puede hacerla a la larga más cara. En este caso tendría que modificarse, tendría que ser solamente una inversión pública, por lo tanto no tendría que ser un negocio empresarial. Me parece que este anuncio que hace el gobernador Enrique Alfaro pues cambia las cosas en lo que estaba en el diseño del proyecto de la línea 4 y que sea solamente inversión pública, tal como fueron la línea 3, como lo fue la línea 3 del Tren Ligero, que fue en este caso inversión federal. Pues este es el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro. Con esto nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y con el resto de la programación habitual. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe mañana a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.